que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alto Rendimiento. Los saludo a Temi Yehudiel García, quienes estará llevando un poco de la información hasta el momento, de la información deportiva hasta el momento, valga la redundancia. Y bueno, para mí les quiero presentar a Juan Alcántar y también a Luis Lomelí, quienes también estarán en estos micrófonos. Y bueno, pues, ¿cómo están, muchachos, este día de alto rendimiento?
Contentos de estar aquí nuevamente y dar la información deportiva más importante de la semana. Esperemos y estén contentos con nosotros.
Juan, ¿cómo estás?
Así es, pues gracias a Temi, igual a Juan, a la gente que nos está escuchando. Estamos ya listos para arrancar con 60 minutos de lo más importante de la información deportiva.
Bien, ¿qué les parece si arrancamos con el tema de Copa Jalisco? Bueno, comentarles a todo el público que están sintonizándonos que ya se definieron los 32avos de final, bueno, más bien los 16avos de final, los 32 equipos que jugarán la fase de eliminatoria directa en el certamen más importante del estado de fútbol. Y bueno, comentar principalmente que ya tenemos a dos clasificados, que son Jamay y a Totonilco el Alto. ¿Cómo ven esta clasificación de los dos representativos de la región Ciénega?
Sí, yo creo que son unos equipos importantes para luchar y poder llegar a la fase final, pero nuestro compañero Diego Ochoa nos trae más información acerca del resumen de la Copa Jalisco.
Tras finalizar la primera ronda de la Copa Jalisco, las escuadras de Jamay, Atotonilco el Alto y Ayotlán obtuvieron su calificación a la siguiente fase, luego de que Jamay goleara 5-0 a Zapotlán del Rey, mientras que Atotonilco el Alto y Ayotlán, que ya habían completado el calendario, pero que tuvieron que esperar resultados para clasificar, lo hicieron, luego de que Ocotlán no pudiera con degollado al empatar sin anotaciones quedando fuera de la competencia. Con lo que respecta al otro encuentro de esta última jornada en la región Ciénega, Tototlán goleó 5-2 a La Barca, dando por finalizada su participación en el certamen. Tras empatar con 15 puntos de los 18 posibles, en la primera posición se ubicó a Jamay con una diferencia de más 15. Le sigue en el segundo peldaño a Totonilco el Alto, con una diferencia de más 13. Por su parte, el conjunto de Ayotlán registró el tercer lugar con 14 unidades, obteniendo su pase al ser uno de los mejores 8 terceros lugares. El equipo de Ocotlán fracasó en la justa, a pesar de perder solo un partido, con lo que adjudicó la cuarta posición con 13 puntos, cortando sus aspiraciones de seguir en el torneo. Cabe señalar que la segunda fase de la Copa Jalisco comenzará el próximo 14 de julio, donde se estipula que los 32 equipos clasificados serán emparejados en eliminatorias directas de ida y vuelta, las cuales se definirán mediante un sorteo, a próximas de anunciarse, donde los líderes de cada grupo y los 4 mejores segundos lugares serán quienes encabecen la serie. Los otros 16 equipos serán sorteados en función de la región del estado a lo que pertenecen. Como curiosidad, el municipio sede garantizará una visita turística a un lugar emblemático y una comida típica del lugar, así como una actividad que promueva la cultura de su comunidad hacia el equipo que reciben. Para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Bueno, ahí tiene ya la información relacionada a la clasificación de los equipos de la región Ciénega a la siguiente fase de Copa Jalisco. Bueno, yo quiero mencionarles, muchachos, que por ejemplo la selección de Jamay fue también el tercer equipo mejor clasificado de todo el campeonato y en cuarto lugar a Totonilco el Alto, están en los 5 mejores clasificados. Y bueno, también pues comentar un poco de que lamentablemente la selección de Ocotlán, pues sí, ¿no? Que no pasó a la siguiente fase, perdió un partido importante contra Degollado el fin de semana en penales, me parece 11-10 quedaron en ese partido, y Degollado al derrotar a Ocotlán le da totalmente el pase a Ayotlán como uno de los mejores terceros lugares. Los ayotlenses creo que no se esperaban ese resultado y les cayó como de maravilla, ¿no?
Sí, pues ahí ya no se jugaba nada, ¿no? Prácticamente estaban por hacerle la maldad al equipo de Ocotlán, que tenía vida hasta el último partido. El caso de Jamay, creo que también hay que destacarlo, ¿no? Que están siendo de las mejores ofensivas. Tienen al segundo mejor goleador en todo el torneo y pues se mantienen todavía invictos, no han perdido.
César Navarro, como lo llaman sus amigos, la gata, ¿no? Que el jugador, cabe mencionar que es ocotlense, pero decidió jugar para la selección de Jamay. Y sin embargo, ya lo tienen ahí, tiene 11 goles a su favor. Y gracias a él y, claro, al todo el conjunto de Jamay, están clasificados a la siguiente ronda.
Yo lo que me pongo en más importancia de todo esto es de que la mayoría de los jugadores de la tabla de goleo vienen de jugadores de la posición de mediocampistas. Como lo comentas, César Navarro es mediocampista y tiene 11 goles. El segundo goleador, porque el primero es el de Puerto Vallarta con 16 tantos, quien es también César Arturo. Y también son de los equipos mejor posicionados en la tabla de general, digámoslo así, porque lo siguen ellos y también América con 30 goles de diferencia. Y o sea, es una copa que sí deja muchas cosas interesantes y todavía falta las fases finales y también muchos goles han metido en la primera fase.
Así es, también mencionarles que, por ejemplo, la región Ciénega destacó bastante también en sus equipos que estaban debajo de la tabla, porque, por ejemplo, Zapotlán el Rey fue la segunda peor defensiva de todo el torneo, fue el segundo equipo más goleado, creo con 43 goles en contra, y eso pues es lamentable, ¿verdad? Pero los datos a destacar de la región que ha sido ha sido de los más destacadas en todo el estado de Jalisco.
También la región Ciénega es el tercer grupo de fases que tiene 145 goles y o sea, también eso da mucho de qué dar porque para los equipos como Jamay, que era de los que también goleaban, también los otros equipos lo tienen que dar a conocer y ver cómo van a poder enfrentarse esos equipos que son, pues, como ahora sí, por así decirlo, los mejores de las fases finales.
Sí, que Jamay solamente recibió 6 goles, ¿no? Habla de una buena defensa, ¿no? Un buen planteamiento, contrario a lo que mencionabas de los 43 que recibe Zapotlán, que ni siquiera puede sumar puntos. Entonces, hay como estos contrastes, ¿no? También dentro del mismo grupo, de uno que pues hace las cosas muy bien, que termina invicto, y otro que recibe muchos goles y que no suma ni un solo punto.
Sí, y además también, ahorita que mencionaste sobre las mejores defensivas, Ocotlán, a pesar de que quedó eliminado y quedó en cuarto lugar, quedó eliminado solo por 2 puntos menos que a Totonilco y Jamay, ambos hicieron 15, Ocotlán 13 y Ayutlán 14. Y a pesar de eso, Ocotlán fue la mejor defensiva de su grupo, solo recibió 5 goles y a pesar de eso no calificaron, pero ya lo vemos, la contraparte, ¿no? La ofensiva fue lo que les costó, dejaron perder puntos importantes contra Tototlán en la penúltima fecha al ganar apenas 1-0 y en el siguiente juego ya lo vimos, ¿no? 0-0 y los penales definieron su eliminatoria. Y hoy además se presenta la selección femenil a las 5:30 de la tarde. También esperemos que la selección femenil tenga un poco más de suerte que la varonil en representativo de Ocotlán. También mencionarles, amigos, que parte de los equipos que están clasificados a la siguiente ronda son Puerto Vallarta, Talpa de Allende, Jamay, Atotonilco, Ocolotlán, Huejúcar, Ameca, Magdalena, Chapala, Valle de Juárez, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Tepatitlán de Morelos, Yagualica de González Gallo, Zacualco de Torres, Cocula, Tlajomulco, Juanacatlán, Autlán, Tonaya, Zapotlán el Grande, Tuxpan, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Amacueca, Arandas, Ayotlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tuxcacuesco, Mazamitla, Tala y Teocaltiche. Esos son los municipios que están calificados. Y ¿cómo ven ustedes el hecho de que, por ejemplo, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque tampoco son equipos que figuren ya en la siguiente ronda?
Pues bueno, ahora sí, como dicen un youtuber, ahora sí se viene lo chido, ¿no? Ya está la ronda de eliminación directa. Y pues sí, estos equipos que uno pues esperaría, ¿no? Que estuvieran ahí como Guadalajara, pues no lo consiguieron. Y el caso de la región Ciénega, yo creo que pues la prueba, ¿no? De que se juega buen fútbol por aquí. Ha sido tierra de importantes futbolistas. Y creo que pues esa es la muestra, ¿no? De incluso, como lo comentabas, jugadores de Ocotlán que no tuvieron un lugar en el equipo y que se tienen que ir al municipio vecino como Jamay.
Ya para cerrar nada más ese punto, solamente mencionarles que estén atentos porque este 11 de julio desde San Juan de los Lagos se va a definir las llaves para la ronda de 16avos de final. Juan, coméntanos algo más que...
Solamente hablar acerca de los deportistas tapatíos, que el clavadista Adán Emidio Zúñiga fue presentado en Nápoles, Italia, quien obtuvo una medalla de bronce en la Universidad Mundial de Nápoles tras obtener la mejor puntuación en la prueba de sincronizados mixtos de 3 metros. Creo que también esto para los deportistas tapatíos es algo muy bueno para darse a conocer ya internacionalmente y poco a poco irse trascendiendo ellos mismos. Pocos son los deportistas que se animan a salir del país y seguir haciendo su vida el deporte.
Ahí lo tiene lo mejor de los deportistas jaliscienses, lo más destacado hasta el momento. También comentarles que pueden seguirnos en redes sociales, en Alto Rendimiento. Y bueno, decirles nuevamente que estén atentos por lo de la Copa Jalisco, que va en ascenso. Ya cada vez estamos cerca de conocer a los finalistas de este torneo.
Pues sí, nada más que continuando con la actividad de los deportistas tapatíos, jaliscienses, recordar que este domingo concluyó el Campeonato Panamericano de Pista y Ruta Juvenil de Jalisco. En el último día de actividades, México cerró de gran forma el campeonato, pues los pedalistas nacionales consiguieron algunas medallas. En el caso de la rama femenil, Katia Martínez logró el oro y Ricardo... Ángel Hoyos, el colombiano, se quedó con la medalla de oro en el varonil, y Ricardo Peña ganó la plata, último es mexicano. Y también en un torneo de judo celebrado en Indiana, Estados Unidos, la tapatía Lenia Rubalcaba ganó la medalla de oro, y Eduardo Ávila también tuvo preseada dorada.
Y con esto terminamos nuestro primer bloque, y recordarles que nos pueden contactar por el número 392-925-6019 o también por Facebook Live en Radio UDG Ocotlán.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Alto Rendimiento y bueno, a continuación les presentaremos las breves, el resumen de lo más importante de esta semana.
La selección femenil de los Estados Unidos se coronó por cuarta ocasión en la final de la Copa Mundial celebrada en Francia la tarde de ayer. La escuadra de las Barras y las Estrellas llegaron como las favoritas y no defraudaron. Se vieron dominantes ante la selección de Holanda. Al minuto 61, Megan Rapinoe, líder del grupo y la más vocal de los futbolistas, anotó el primer gol a los 61 minutos de juego por la vía penal. Rose Lavelle anotó el segundo gol tras asistencia de Samantha Mewis. En la final de la Copa América Brasil 2019, los anfitriones quedaron como campeones tras derrotar a la selección de Perú 3-1, esquivando cualquier fantasma y terminando con el reinado chileno y con 12 años sin copas. Everton anotó para la selección de Brasil al minuto 15, Paulo Guerrero emparejó los cartones por la vía del penal al 44, Gabriel de Jesús adelantó una vez más a Brasil antes del descanso y con un polémico penal al minuto 90, Richarlison sentenció el partido. La Copa Oro 2019 se pintó de verde, blanco y rojo, por lo que la selección mexicana de fútbol consiguió el título de la CONCACAF tras vencer por la mínima a los Estados Unidos, gracias a una brillante jugada colectiva culminada por Jonathan Dos Santos. Estados Unidos pudo irse adelante en el marcador apenas al minuto 4, pero Guillermo Ochoa tapó un disparo de Christian Pulisic tras una gran habilitación de Yossi Altidor. Cabe destacar que México es el máximo ganador en la historia del certamen. Se impuso por quinta ocasión a Estados Unidos en una final de Copa Oro y Gerardo "El Tata" Martino consiguió su primer título al mando del tricolor. Para Alto Rendimiento, con información de Miguel Briceño, Juan Manuel Alcántar.
Bueno, ahí lo tiene, ya escucharon el resumen de el fin de semana. Y compañeros, comentar precisamente que ayer finalizó la Copa América, se coronó Brasil, como ya lo escuchaba el público, se quedó campeón, consiguió su noveno título continental, o al menos para mí de confederación, porque luego descartan a la CONCACAF, que es parte de América. Y bueno, polémica esta final, que pierde Perú 3-1, y además durante todo el torneo eso fue lo que acarrió el certamen de Copa América, polémica y incertidumbre.
Sí, algunos de los jugadores también se quejaron por esas polémicas que hubo en los partidos, pero hablemos así acerca, bueno, Brasil fue el campeón, pero también tuvo mucho que desear, dejó a jugadores buenos, que pero tampoco pudo darlo todo con los jugadores que tenía. Y pues fueron campeones, pero sí, para mí dieron muy poco de todo lo que se deseaba de Brasil.
Sí, que uno espera que Brasil tenga las 3G, ¿no? Como se dice, que gane, que guste y que golee. Y pues con Tite no se ha visto ese tanto jogo bonito que se pregonaba, ¿no? En generaciones pasadas de Brasil. Ahora es un equipo mucho más pragmático, más que se defiende bien primero y que gracias al talento individual que tiene de tres cuartos para adelante, resuelve los partidos, ¿no? Gabriel Jesús fue determinante en toda la Copa, y el caso de Everton también, ¿no? Que no estaba quizá en el radar de muchos para ser de los jugadores importantes, pero terminó siendo una grata revelación, que es creo que el único de la lista que no jugaba en Europa, de los 11 de los 23, perdón, de Brasil. Entonces, pues creo que sí, pedirle tanto ese jogo bonito, pues creo que ya no lo va a dar, porque pues ya los jugadores ya son de otras características, pero igual sigue ganando. Y después de el fracaso que significó el Mundial y ese 7-1, creo que es una buena noticia para el fútbol brasileño y sobre todo de cara a futuro.
Sí, además mencionar que después de 12 años Brasil vuelve a ganar una Copa América. La última vez, recordarles que fue en Venezuela 2007, incluso fue la última vez en que México también tuvo un papel decente, que quedó en tercer lugar. Y Brasil, después de en esos 12 años, solo había logrado con ganar una Copa Confederaciones en el año 2000, bueno, dos Copas Confederaciones
conseguidas.
Y una medalla de oro olímpica. Fueron tres los únicos tres torneos que logró. Bueno, no es poca cosa, pero aún así Brasil creo que lo vuelve a, fuera de las polémicas o del mal juego, le da una buena virtud al fútbol de Conmebol, porque Brasil es un país muy referente. Y ya lo decías ahorita sobre el mal juego, como aquel partido contra Paraguay en los cuartos de final también se había quedado en un sombrío 0-0 hasta los penales. Y sin embargo, Paraguay tampoco era un equipo que ofreciera bastantes variantes. Entonces creo que más allá de las polémicas, merecido para el fútbol brasileño.
Sí, aparte, en la fase de grupos Perú fue goleado por el mismo Brasil 5-0 y llegaron a la final y 3-1 y iban el tal tú por tú y juegos de ida y vuelta, pero al final de cuentas Brasil fue campeón. Y como lo comentaban también compañero Miguel Briseño en la cápsula, Brasil ya dejó lo que llevaba liderato de Chile, de 2 Copas Américas ganadas seguidas. Entonces hasta ahí le corta esa racha, la agarra Brasil, pero así como reitero nuevamente, les hizo falta mucho más, como también lo comenta mi compañero Lomelí. El yoga bonito sí está en peligro de extinción para la era de Brasil.
Sí, el yoga, yo creo que no sé si están de acuerdo conmigo, yo creo que la evolución del fútbol en todo el mundo, las características de los equipos a nivel internacional, a nivel club, a nivel selección, ha cambiado demasiado las tácticas y se busca siempre hacer un juego de movimiento de pelota que creo, y muchos equipos han adaptado ese juego que complica ya que Brasil pueda realmente tener ese juego de toque. Aunque también ya lo vemos como en el Barcelona, también ese juego de toque también ha desaparecido en los últimos años. Yo creo que es eso, por la adaptabilidad de los nuevos equipos, no sé ustedes cómo consideren.
Sí, pues así como lo comentas, pues poco a poco cambian las cosas, año con año siguen habiendo nuevas tendencias en el fútbol, pero también así como se habla del toque de la pelota, también se cambian como el modo de arbitraje o algo que también estuvo, según algunos jugadores, que estuvo al favoritismo para Brasil, que ya estaba arreglada para ganarla. Este es el caso de Argentina, que se la llevó quejándose en las fases finales, que el estaba arreglado pues y no les pitaban de la manera correcta y pues no se les favorecía.
En lo personal yo considero que Argentina, en este caso, cuando estuvo alegando y protestando que había un arreglo en el campeonato porque el arbitraje no los favoreció, y más en el partido de semifinal contra Brasil, considero que Argentina, que por cierto quedó en tercer lugar de la Copa al derrotar a Chile 2-1 en el marcador, creo que los argentinos también han sido muy polémicos dentro de la Conmebol, recordar todo lo que sucedió en aquella final de River contra Boca. Entonces siento que la Federación de Argentina no tiene muchos argumentos para protestar en contra de la Federación Brasileña. Creo que la Conmebol siempre ha tenido un gran problema por estos dos países que han manipulado bastante a la Conmebol.
Sí, que anteriormente pues era prácticamente Argentina, ¿no?, el que movía los hilos ahí en la Conmebol, y pues aunque no ganaban, no se quejaban, ¿no? Normalmente pasa eso en el fútbol, en todas partes. Cuando ganas, pues todo está bien, y cuando pierdes, siempre buscas algún pretexto. Lo hemos visto acá con Miguel Herrera, que cuando gana, pues no habla de los árbitros, y cuando pierde, sí les empieza pues a pegar, ¿no? Y en el caso de la Conmebol, sí, está bastante pues dañada la imagen, ¿no?, de esta confederación, que antes era presidida por Julio Grondona, un argentino, y que eran los que movían pues los hilos, ¿no? Ahí ahora hay un paraguayo, y pues dicen los argentinos que eso les ha ido en contra, han perdido pues peso, ¿no?, control dentro de la confederación, y es pues normal, ¿no?, que se quejen, porque es algo que normalmente pasa en el fútbol.
Así es, y bueno, ahí tienen la información de Brasil. Antes de que nos vayamos a ir al corte, comentar otro tema importante relacionado a que la selección de Estados Unidos femenil quedó campeón del mundo, bueno, más bien quedaron campeonas del mundo por segunda vez consecutiva, son bicampeonas. Ayer vencieron 2-0 a la selección de Holanda, y además fue su tercera final consecutiva. Y bueno, ahí lo tienen, que Estados Unidos gana su cuarto título del mundo.
Sí, fue un gran encuentro. Las de Estados Unidos se miraron de una manera tranquila, ganaron la Copa del Mundo siendo invictas desde la fase de grupos y pues obviamente en la fase final. Lo que a mí me cabe señalar es de que casi la mayoría de sus encuentros los ganaron por dos goles solamente de la fase final, 2-1 a España y en la final 2-0 a Holanda, y es algo que también...
También en cuartos 2-1 a Inglaterra, me parece. Que
sí, también 2-1. Y en la final 2-0, o sea, estuvieron no tan escasos los goles, pero también siento que les hacía falta un poco más para finiquitar y dejar matar a su rival.
Sí, que Estados Unidos es dentro de la rama femenil como el dominador, ¿no? Es el que más títulos tiene, incluso en este torneo por ahí nos dejó un 13-0 que pues creo que habla de los contrastes que hay entre unas selecciones y otras y del dominio de Estados Unidos, pero pues en este caso también creo que hay que hablar del equipo que pierde, ¿no? De Holanda, hay que reconocer, tienen un proyecto que pues parece que va bien, ¿no? Hace 6 meses ganaron la Eurocopa, son las vigentes campeones de Europa, y ahora jugaron una final de Copa del Mundo, y creo que pues están haciendo también bien las cosas y merece la pena hablar también de Holanda.
Ahí lo tiene, la información de las campeonas del mundo del certamen en Francia 2019, pero bueno, vamos a nuestro segundo corte y volvemos en un momento.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Alto Rendimiento. Seguimos con más información del fin de semana y la semana en los deportes en la región Ciénega, en México y en el mundo. Y bueno, recordarles un poco los números de la estación. El número local es 92-560-19 o en el exterior al 01-800-633-8100. Comuníquese y nos importa muchísimo su opinión o sus comentarios. Y bueno, continuamos nada más para terminar ese dato que Estados Unidos, la femenil, se convirtió en el máximo campeón de certámenes mundialistas con 4 mundiales a su favor. Y bueno, en estos torneos que hemos visto entre la Copa Oro, la Copa América o el Mundial Femenil, hemos visto que el VAR ha sido una polémica, ha sido un tema que en la Liga MX, desde el Mundial de Rusia, o sea, hemos visto que esta nueva tecnología ha tenido más fallas de los beneficios que se supone que traería consigo.
Sí, en dos torneos pues ha sido criticado, ¿no? En el caso del Mundial Femenil y en la Copa América, y en la Copa Oro pues se habló de él porque no había VAR. Difícil, ¿no?, de creer que un torneo importante como la Copa Oro, el más importante de la zona de la CONCACAF, pues no tenga VAR. En el caso de la Copa América, la CONMEBOL decidió que las jugadas que se revisaban por el árbitro no se mostraran en televisión, cosa que pues causa todavía mayor polémica, ¿no? Hubo un caso cuando todavía no había VAR en el Mundial de 2010, en un partido México-Argentina, donde hay un gol de Carlos Tevez que está en fuera de lugar, y en la repetición, en las pantallas del estadio, se ve ahí, ¿no?, claramente la línea que estaba adelantado Carlos Tevez, y pues no, como no había VAR en aquel entonces, pues no se pudo corregir, y creo que trataron de evitar ese tipo de polémicas ahora con CONMEBOL, pero creo que no les salió bien. Fue bastante criticado el video de arbitraje.
Ya vimos ayer en la final, o repetimos casi al final del partido, el penal que sentenció la derrota de Perú. Se supone que está la tecnología del VAR. Luego, por ejemplo, yo en lo personal, también el penal que le marcan a favor de Perú, que toca Thiago, que le pega el balón en la mano, me parece que tampoco es un penal porque el jugador se está cayendo y a la hora de caer el balón rebota en su mano, es deliberada y se marcó como penal. Entonces también ahí existió, no, muchos no lo mencionan, pero yo pienso que también ahí puede ser debatible, ¿no? O sea, son cosas que el VAR debe solucionar. Y no se logra de tal manera. O vemos el caso en el femenil cuando también jugó, me parece, Inglaterra contra Camerún, que las camerunesas también estaban alegando por dos jugadas que les anularon goles a las camerunesas, supuestamente por fuera de lugar.
Sí, también también hablando de la Conmebol, salió y habló sobre las polémicas que tenía contra Lionel Messi, que también se expresó muy mal de la Conmebol y de que no arbitraban bien, que estaba arreglado para Brasil. Creo que también esto repercute mucho, pues, no nada más en la Conmebol, sino para todos los demás y sepan pues de estas circunstancias que está pasando ahorita. Pero así como lo comentábamos también anteriormente, Argentina es de los que tienen más polémicas en esos casos, porque como lo comentaban, entre River y Boca en los problemas, y ahora Lionel Messi expresándose de esa forma. Y creo que ya ahorita ya probablemente haya una suspensión para él, que es de 2 años, y podría perderse partidos para mundialistas, para llegar a clasificar al mundial, y pues esperar a ver qué decisión toma la Conmebol.
Bueno, si se supone que está suspendido 2 años, bueno, para ser muy franco, no creo que sea gran pérdida. Realmente Lionel Messi nunca ha sido peso en la selección de Argentina. Pero lamentable que tenga que suceder eso solamente por un arranque de ira o en todo caso que la Conmebol sea tan severa y no acepte críticas de los jugadores. Yo creo que también eso ha sido una polémica a nivel mundial, que se acalla mucho a los jugadores. Me parece que a veces sí tienen sus polémicas o hablan de malos jugadores, pero hay ocasiones en que tienen derecho a hablar y aún así los altos mandos se encargan de silenciarlos, y eso tampoco está bien.
Sí, pues como siempre, pues altos mandos pues siempre tienen que mandar y decidir lo que se tiene que hacer, aunque los jugadores o los directivos estén en la decisión correcta, siempre los demás van a decir que ellos están mal. Entonces de ahí viene todo y repercute en los directivos. Entonces las federaciones son las que salen ganando en ese tipo de circunstancias, para no tenerse así como una manchita, no estar manchadas para las siguientes copas pues o torneos que se realicen entre ellos.
Sí, que toma mayor relevancia, ¿no? Esto por las protestas de Lionel Messi, ¿no? Que es por lo mediático que es, porque es un jugador que nunca habla de, sobre todo del arbitraje, y ahora que se queje tan energéticamente, pues llama la atención, ¿no? Habla de boludeces, así las decía él, y pues que estaba todo planeado para que Brasil fuera el campeón. Yo creo que sigue siendo más que buscar beneficiar a un equipo la mala preparación de los árbitros, ¿no? Porque a final de cuentas el VAR no es como en el examen de enlace, ¿no? Donde la máquina revisaba, ¿no? O sea, aquí sigue dependiendo de la apreciación de un humano, de una persona, que el VAR solamente es una segunda opción, ¿no? Para una segunda oportunidad para revisar una jugada donde pudo haber cometido un error, pero a final de cuentas el árbitro sigue siendo una persona que se puede equivocar y que es el que tiene que tomar la decisión, ¿no? No es propiamente la máquina o la computadora la que lo hace, sino es el árbitro, y si no está preparado, si no está debidamente capacitado, pues se va a equivocar.
En efecto, además también ahí comentar rápidamente que Argentina se queja de esta eliminatoria de semifinal, pero también pues recordar que en las últimas 2 Copas América, en sus 2 finales que perdieron contra Chile, también se quejaron. Y es entendible por Lionel Messi, porque yo creo que es una pequeña frustración que tiene ahí de haber ya perdido 3 finales con la selección argentina, 2 de Copa y 1 de Mundial. Y yo pienso que esto es como la gota que derrama el vaso para Lionel Messi.
Sí, además viendo las declaraciones de Messi, el jugador brasileño Thiago Silva también ya le respondió diciéndole que cuando jugaban en el París, les comentó que cuando la remontada del 6-1, si usted lo recuerda, la Champions, entonces ahí el Lionel Messi no y los jugadores del Barça no dijeron nada, y ahora sí Lionel Messi está quejando, a lo mejor porque hubo ahí ayuda arbitral.
Hubo 2 penales mal marcados en aquel partido.
Y entonces es lo que también Thiago Silva le respondió para, pues, para a lo mejor seguirle respondiendo y a lo mejor se quedara ya sin palabras Lionel Messi.
Ahí lo tiene, amigos, esa es la situación del VAR hasta el momento. También otra situación, hablando ahorita de la selección mexicana, en su participación entre la semifinal y la final de la Copa Oro, también hubo una polémica ahí en la semifinal, si le recordarán el penal que le da el pase a México a la final, me parece que chocan los dos pies y lo marca como penal el árbitro catarí, y sin VAR menos se iba a poder corroborar que eso no fuera falta, y eso es lo que le da el pase a México a la final.
Sí, México fue de más a menos, desde la goleada de Cuba 7-0 y fue bajando su ritmo tal vez y llegaron contra Haití, pensaron que era un equipo fácil, les dio juego, se fueron a tiempos extra y como lo comentas, el penal mal marcado que en sí pues no debería de haberse concretado así. Ganan ahí y se van a jugar contra Estados Unidos en la final. Y ahí sí les dan un buen juego, un buen partido. Pero tuvieron mucho que desear y más en la semifinal.
Sí, que quizá los dos mejores partidos de México fueron contra los rivales que más lo exigían, ¿no? El caso de Costa Rica en cuartos y contra Estados Unidos en la final, sobre todo el segundo tiempo. Porque los primeros 20 minutos fueron muy malos, fue superior a Estados Unidos. Pero creo que es algo que se ha visto históricamente, ¿no? Que México contra rivales que son en el papel superiores o de nivel similar se crece y da mejores partidos y contra rivales de que son los cuales se supone que les debería de ganar, pues termina muchas veces no dando su mejor partido, ¿no? Como dicen de acuerdo al sapo es la pedrada o algo así. Entonces creo que se vio esto en este torneo. Pero los primeros 6 meses han sido, creo que, buenos, rescatables del Tata Martino.
Sí, además el Tata Martino, que ayer jugó su cuarta final con selecciones, siendo director técnico de selecciones. Curiosamente, el Tata Martino había estado en las últimas 3 finales de Copa América. En el 2011 había jugado siendo técnico del Paraguay y la perdió. Luego las 2 siguientes fue siendo técnico de Argentina, que también perdió. Y hoy, que volvió a ver otra final de Copa América, volvió a estar en una final, pero en Copa Oro.
Sí, además el Tata Martino ahorita está invicto en la selección y también pues ya teniéndose con él una copa, puede a lo mejor anímicamente él y los jugadores dar más y ahora sí poder jugar contra selecciones ahora sí de primer mundo.
Sí, ya está programado un partido contra Argentina para el mes de septiembre, en próximas fechas lo estarán anunciando. Y también mencionarles que México se convirtió en el máximo ganador de la Copa Oro con 8 copas oficiales de Copa Oro y además tiene otras 3 de Confederación, pero antes de llamarse Copa Oro. Entonces, tiene 8 títulos, de esos 8 títulos solo ha perdido una vez una final, y la única final que perdió fue en el 2007 con Estados Unidos. De 6 finales contra Estados Unidos solo ha perdido esa, y fue, repito, en el 2007 bajo el mando de Hugo Sánchez en aquella ocasión.
Sí, que solamente la han ganado México, Estados Unidos y Canadá en una ocasión.
También Costa Rica tiene 3 copas, oro, y Guatemala y Honduras 1 cada quien, y Canadá me parece que también 1 o 2.
Sí, una en el 2002, me parece. Creo que la ganó Canadá. Pues sí, era lo esperado, ¿no? El caso de que ganara México. Pero creo que para destacar sobre todo el proceso de esta rejuvenesión, de rejuvenecer a esta selección, de que hay jugadores que por edad quizá ya no llegan al siguiente mundial y empezar a encontrar soluciones como Antuna, por ejemplo, como el caso de Raúl Jiménez como delantero. En la defensa creo que es donde hay mayor dudas porque los titulares fueron Héctor Moreno, que no tuvo una buena campaña, tuvo lesiones, no fue regular con la Real Sociedad y creo que eso le terminó costando la falta de ritmo y me parece que es en esa zona donde debería estar más preocupado el Tata. Habrá que ver ahora a Briseño, ¿no? Con Chivas, que para mí es material de selección, sobre todo viendo que pues los que están no han quizá dado su mejor versión.
Así es, también otro dato interesante de esta final fue que solo 5 jugadores de esta selección mexicana han estado en más finales de Copa Oro. Es el caso de Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Moreno, me parece que Diego Reyes, y el quinto se me está escapando, pero ahorita lo recuerdo, pero esos cuatro mencionados habían jugado ya finales de Copa Oro. Todos los demás jugadores era la primera vez que estaban convocados y que ganaban su primera copa.
Sí, además que como Antuna llegó de para ser un cambio de un jugador que se lesionó o no quiso ir, no recuerdo.
Sí, Jorge Sánchez, ¿no? Creo que se lesiona y no puede ir.
Ah, ok. Llegó y ahora sí llegó para quedarse porque lo metió el Tata Martino, hizo 3 goles en el primer partido y de ahí para adelante fue titular y demostró que puede quedarse en selección y quitar puestos a cualquier jugador.
Ya recordé el otro jugador, Jonathan Dos Santos, que hizo el gol ayer. Jonathan Dos Santos es el quinto jugador que ya había estado en la Copa Oro. Y que ya como lo mencionan precisamente Antuna, demuestra un gran nivel futbolístico en esta Copa. A pesar de estar ahorita a préstamo en el LA Galaxy de Los Ángeles y jugar en la MLS, porque luego criticamos, ¿no? O sea, hace mucha crítica de que no hay mucho nivel en la MLS, que no hay competencia. Pero al menos él trae un buen nivel. Sabemos que es un jugador oficialmente del Manchester City. Y ojalá que este tipo de cosas lo repunten para que el Manchester City lo repatrie y juegue en ese equipo. Porque sería totalmente otro nivel futbolístico.
Sí, que digo, en el Manchester City quizás se ve complicado, ¿no? Por los futbolistas que están ahí, ¿no? El caso de Leroy Sané, de Kevin De Bruyne. Y poder pelearles un puesto, bueno, es complicado. Pero sí pensar que por qué no poder ver a Antuna de vuelta en el fútbol europeo, que ya lo hizo en la segunda división de Holanda, estuvo un tiempo antes de llegar al Galaxy.
El Groningen.
Sí, y que creo que pues ha sido la revelación más grata, ¿no? de esta Copa Oro. Creo que lo mejor para el Tata y para el proyecto es que ha encontrado solución en futbolistas que van porque, como lo decía Juan, otros no quisieron o no pudieron porque estaban lesionados, el caso del Chucky Lozano, por ejemplo, y ver que, digamos, tiene opciones para el futuro, ¿no? Para el próximo Mundial y, bueno, ya adelantándonos hasta el del 2026, donde va a ser local, ¿no? Aquí, que se va a jugar aquí en México. Entonces creo que lo más destacable, me parece, es eso, el rejuvenecimiento de los jugadores.
Sí, porque ya también son pocos de los que quedan jugando, como lo comentan, que los mayores jugadores, como Andrés Guardado, Héctor Moreno, Jonathan Dos Santos, son de los jugadores que han estado ahí. Entonces falta que haya mejores jugadores en esas posiciones para que en los próximos mundiales o en las próximas competencias ya estén jugando de la mejor manera con la selección. Y puedan, ahora sí, ganarse el puesto que los otros jugadores que están, pues, a muy cerca de retirarse, pues, puedan tener ahí una buena posición.
En efecto, ojalá que México tome este motivador para que en sus siguientes juegos amistosos, por ejemplo, el de Argentina, demuestre evolución y más concentración. Ojalá que pues ya pueda México contar con jugadores como el Chucky Lozano o que Héctor Herrera, a pesar de la polémica de que decían de que ya no lo quería el Tata de regreso, ojalá eso no pase, porque en lo personal sería muy tonto, sería un desperdicio, más que ahora que tiene la oportunidad de brillar en el Atlético de Madrid. Héctor Herrera creo que podrá levantar más su nivel, confiando en que sí juegue, que el Cholo Simeone sí lo tenga en consideración y no lo tenga sentado. Creo que esa evolución de juego va a ser importante para México. Y bueno, también por ahí mencionaban la falta de Chicharito, aunque yo creo que pues Chicharito va cada vez más a la baja. Y bueno, considerando esta situación, otro tema que tenemos en puerta también es, me parece, vamos a ir a corte. Ok, vamos a ir a nuestro tercer corte y volvemos.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Después de este breve corte, les mencionaba antes de irnos que el tema que ya para ir cerrando nuestro programa de esta tarde es sobre las posibles posibles fichajes en la Liga MX, en Chivas y en Atlas primordialmente. Ya lo hemos visto, ya lo hemos venido diciendo en otras ocasiones que Chivas había adquirido a Oribe Peralta, había adquirido a Briseño, que es exjugador del Atlas y el otro exjugador del América. Pero dentro de esto resulta que Tomás Boy me anunció que buscarán otro fichaje más antes de iniciar el torneo.
Sí, así es. El caso de Edgardo Marín y Miguel Ponce, que también dijo que ya no entran en planes. Entonces creo que por ahí va este nuevo refuerzo que se dice estaría buscando Chivas. Yo creo que sería más un lateral, ¿no? El caso de para suplir a Miguel Ángel Ponce. El caso de Edgardo Marín, que pues creo que ya no tiene sitio ahí dentro de la central, ¿no? De Chivas, con nombres como Irán Mier, como el Pollo Briseño, que apenas acaba de presentar los exámenes médicos, y el caso de Osvaldo Lanís. Creo que son tres centrales que están uno o dos escalones por encima de Edgardo Marín, entonces difícilmente iba a jugar, y después de lo visto en los partidos amistosos donde pues no tuvo sus mejores actuaciones y fue exhibido por los jugadores de River y de Boca.
Sí, precisamente River Plate y Boca Juniors en esta gira demostraron que son mucho mejores equipos ahora que el América o las Chivas. Los dos perdieron en sus encuentros amistosos. Y bueno, también por ejemplo mencionando al América, que Giovanni Dos Santos llega a lo que parecía un rumor y lo que parecía algo a lo mejor increíble. Nos dejaron atónitos los del América cuando confirmaron que ya hoy es parte de sus filas Giovanni Dos Santos. ¿Qué creen que pueda aportar Giovanni Dos Santos en el América?
Pues esperemos que regrese a su máximo nivel o al nivel que había traído, porque ya tiene unos meses sin jugar y llegar a un club grande de México y ocupa de a concretarse. Para todos los jugadores, para el modo de juego, como todos los extranjeros, tal vez pues sea algo así para él, que se acomode en el equipo, juegue bien, porque también los 6 meses o no recuerdo cuántos tiene sin jugar.
Sí, 6 meses.
Al menos todo lo que va del año no ha jugado.
Entonces pues es algo también que puede afectar en su modo de juego. Pero esperemos que sí dé lo que todos esperan para no defraudar al equipo y a los aficionados también principalmente.
Este me parece es el noveno equipo de Giovanni Dos Santos en su carrera. También eso es un dato a destacar, porque Giovanni nunca se ha concretado en ningún equipo. Las etapas donde más duró fue en el Villarreal y en el Galaxy. En el Villarreal estuvo cerca de 3 años. Y en el Galaxy también cerca de 3 años, pero nunca se ha logrado concretar en un solo equipo. Entonces, francamente, creo que tiene mucho, mucho, mucho que demostrar Giovanni Dos Santos para cargar con una camiseta importante en México.
Sí, que quizás su mejor época fue con el Mallorca, ¿no? Donde fue quizás más regular, tuvo más minutos y era importante en el equipo. Ahora, pues sí, no solo que va a jugar con el América, sino que va a usar la 10 también. Entonces, eso le pone una exigencia, sí. Y pues creo que destacar que pues él que prefiere venir a América que buscar otro equipo en la MLS o en China o en alguna liga donde podría estar quizá más cómodo y ganar buen dinero. Porque también eso es importante hablar de que hubo una reducción de su salario, que él aceptó cobrar la mitad, ¿no?, de lo que venía cobrando. Y creo que eso también pues habla bien de él, ¿no? El caso de que se comprometa de volver a una liga como la mexicana competitiva. Habrá que ver porque faltan solamente 2 semanas para que arranque la liga. Entonces hay que ver si se pone a punto físicamente, que ya tiene un tiempo entrenando en Coapa, pero no integrado todavía al plantel.
También mencionar que Nicolás Pareja, el zaguero argentino que llegó a Guadalajara a pedido de Rafa Márquez, al Atlas, también ya se despidió ayer del equipo y sale del Atlas, este jugador, ahí para que lo tengan presente los atlistas, que Nicolás Pareja deja al equipo. Y además que tienen ahorita problemas el Atlas para fichar extranjeros porque ya superaron su número de permitido de fichajes.
Sí, para terminar nuestro programa del día de hoy, vamos con la cápsula que nos compartió nuestro amigo Eladio Quintero para las efemérides de este día.
Nos despedimos, muchas gracias, los saluda Teme Yadier García, gracias a Juan Alcántar y Luis Lomelic por compartir micrófonos.
Sí, muchas gracias y gracias también a ustedes que nos escucharon, y esperemos y la próxima semana nos vuelvan a sintonizar. El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1990, la selección alemana de fútbol conquistó su tercera Copa Mundial de la FIFA en Italia 90, tras vencer por la mínima a Argentina por la vía penal de Andrés Bremen. Los alemanes eran dirigidos por el histórico alemán Franz Beckenbauer. Un día como hoy, pero de 1977, nació el ciclista italiano Paolo Tiralongo, quien inició su carrera profesional a los 22 años en el año 2000. Pasó por distintos equipos ciclistas como el Fasa Bartolo, Cerámica Pana, el UAE Team Emirates y el Astana Pro Team. Entre sus participaciones más destacadas, consiguió 3 victorias en el Giro de Italia, así como sumar distancias en la Vuelta de España. Cabe destacar que se retiró a los 39 años en el 2017. Un día como hoy, pero de 1983, fue fundado el Getafe Club de Fútbol, que milita en el máximo circuito de España. Entre lo más destacado en la historia del joven club, resaltan un par de títulos de la Tercera División de España en las temporadas de 1957, 1958 y 1975-1976, así como un título de la Segunda División en la temporada de 1998-1999 y 2 subcampeonatos de la Copa del Rey en las temporadas 2006-2007 y 2007-2008. Con información de Eladio Quintero, para Alto Rendimiento, Juan Manuel Alcántar.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.